2:43.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong.
17 minutos para las 3 de la madrugada. A esta hora los lunes hablamos de cosas que nos pueden quitar el sueño en nuestro espacio I Will Survive. Y hoy, Ederne, la cosa va de alergias.
Efectivamente, hoy hablamos de alergias, pero nos vamos a centrar sobre todo en las alergias alimenticias que van más allá del huevo, los lácteos o el gluten, porque lo cierto es que son muchas las alergias relacionadas con la alimentación. De ellas vamos a hablar con Arpil Zorozúa de Licalte, la Asociación Vasca de Alergias Alimenticias. Arpil, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Antes de adentrarnos en el tema de las alergias, yo creo que a lo mejor hay que distinguir que alergia e intolerancia no es lo mismo, aunque haya gente que piense que sí, ¿verdad?
No, bueno, lo único que tienen en común es que en las dos enfermedades se requiere dejar de comer un alimento. Sin embargo, bueno, pues la intolerancia tiene un carácter crónico, mientras que la alergia se puede curar, sobre todo en los niños. La intolerancia nunca puede conducir a la muerte, por un episodio, mientras que la alergia sí puede conducir a la muerte. Entonces, bueno, las diferencias son bastante señaladas, sobre todo que la intolerancia no afecta al sistema inmunitario, mientras que la alergia sí lo hace, ¿no? Lo cual lo hace más complicado.
Claro. Bueno, una vez aclarado esto, pasamos ya al tema que nos ocupa, las alergias alimenticias. En este caso, la alergia no es un alimento, ¿verdad? ¿Es lo que nos da la alergia?
Sí. Vale. En este caso, lo que provoca la alergia es la proteína de los alimentos.
¿Y a qué índice de población están afectando estas alergias?
Pues la verdad es que ahora estamos en un de 2 a 3% en la población en general y un 7 o 8% en la población pediátrica.
Vaya.
Porque la alergia es un fenómeno, bueno, básicamente pediátrica, que se puede superar con la edad, aunque a veces surja en la edad adulta, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno que afecta más a los niños. Lo que hay que resaltar también es que es un fenómeno en constante crecimiento y que, bueno, si la alergia en general se considera que va a ser la epidemia del siglo XXI, la alergia alimentaria también se multiplica en una elevada proporción cada cierto tiempo, ¿no?
Antes no veíamos estos casos de alergia. A lo mejor es que estamos haciendo algo con nuestro cuerpo, o que estamos fumigando demasiado, que estamos haciendo algo para que estemos tan extremadamente sensibles, ¿no? Que despertemos a estas alergias así tan pronto.
Sí, bueno, hay diversos factores, ¿no? Primero hay que señalar que la alergia tiene un fuerte componente hereditario, pero también, bueno, tenemos la teoría higienista, ¿no? Que, bueno, en esta sociedad vacunamos a los niños, los lavamos, evitamos que estén en contacto con suciedad, y entonces el sistema inmunitario no ejerce la función que tiene otorgada, ¿no? Y por otro lado está todo el fenómeno de contaminación, calentamiento global, que afecta mucho a desde los vegetales que luego introducimos en nuestra alimentación o con los que convivimos, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, la comida no es tampoco como antes, ¿no? Antes el chorizo era carne de cerdo, pimentón, sal, y ahora pues tiene leche, lecitina, emulsionantes, con lo cual, bueno, pues eso también influye en cierto aspecto.
Me lo decías antes, Arpil, también en elicarte.org, que es vuestra página web, decís que la mayoría de las personas que sufren alergias son los más pequeños, los niños. Y también veo que hay como una escala, ¿no? Las alergias que se detectan de los 0 al año, del año a los 2 años y de los 2 años a los 3 años, ¿no? Y van siempre siguiendo ese orden.
Sí, porque uno se hace alérgico a lo que come, a lo que consume, ¿eh? La primera vez nunca te produce una reacción alérgica. Entonces, los niños se van haciendo alérgicos a aquello que van consumiendo. Primero es la leche, luego se introduce el huevo, y luego se introduce el pescado, y luego el resto de los alimentos, ¿no? Entonces, las alergias mayoritarias son siempre leche, huevo, pescado en los primeros años de vida. Luego se incorporan ya los frutos secos, las legumbres, etcétera.
Y hay algunas alergias que, por ejemplo, no se les manifiesta la alergia a los lácteos y más adelante sí, se puede dar.
A ver, es complicado. No vale. Es que uno sea alérgico desde el primer momento y entonces, si no se te detecta, no. Es que cada niño además tiene síntomas diferentes. Hay síntomas muy leves. Uh-huh. Por ejemplo, en un lactante, la alergia a la leche se puede confundir con una diarrea, porque el niño no tiene un buen funcionamiento intestinal todavía, ¿no? Entonces, a veces, cuando los síntomas son muy leves, es difícil aceptar con el diagnóstico, bueno, enseguida, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente, bueno, los niños que son alérgicos se detectan en las primeras tomas, aunque luego, bueno, a medida que son mayores también pueden desarrollar otras alergias que no hayamos visto antes.
Eso es, porque las alergias incluso también se pueden dar en los adultos, ¿no? Por ejemplo, que tome una fruta y le dé una alergia o que no le había dado nunca.
Sí, de hecho, aunque bueno, todos conocemos el típico caso del marisco en Navidad, ¿no? Que alguien tiene que salir siempre corriendo. Este año, sin ir más lejos, ha sido famosa la de Casillas, ¿no?
Sí.
Pero, sin embargo, el alérgeno más común en nuestro país es la fruta, es el melocotón en concreto, ¿eh? Uh-huh. O sea, son alergias que se manifiestan de adulto y así como las pediátricas pueden solucionarse con el tiempo o con los nuevos tratamientos, las alergias de adulto ya son permanentes.
Vale, o sea, no tienen, hay que estar tratándose ya de por vida, entonces.
Sí.
Vale, estábamos hablando de las alergias alimenticias y bueno, ya lo hemos dicho, siempre pensamos huevos, lácteos, gluten, pero es que hay muchísimas más y tal vez la gente no conoce todas las que hay. Por lo que tú decías, la del marisco es conocida, el anisakis también lo tenemos ahí, pero es que hay gente que puede ser incluso alérgica a la carne o, bueno, la fruta, ya lo hemos dicho, las legumbres, un tipo de verdura, ¿no? Es un mundo aparte a estudiar.
Hay una proteína específica de la fruta y la verdura que genera alergias, son menos, pero también, pero es que incluso hay alérgicos al ajo. Te quiero decir que cualquier alimento que puedas introducir en tu dieta puede ser un alérgeno. Sí, tenemos socios alérgicos al ajo, no muchos, pero bueno, los hay, a la cebolla, hay todo lo que pueda comerse puede producir una alergia. Son menores, pero están ahí. Las comunes siguen siendo leche, huevo, pescado, pero también introducimos mucho ahora la soja, por ejemplo, que no es un alimento común en nosotros, pero como se está introduciendo mucho en todos los compuestos, y luego están pues, los frutos secos, que también son muy abundantes, las frutas exóticas, kiwi, etcétera, también son muy frecuentes. Y la carne, desde luego. Hay niños que tienen un régimen absolutamente limitado porque son alérgicos a pescado, carnes, huevos, leche, y entonces no les queda mucha cosa que comer, ¿no? Claro. Los multialérgicos son complicados.
Eso es. ¿Qué ocurre cuando tienes más de una alergia a la vez? ¿Estos niños cómo pueden vivir? O sea, ¿qué pueden comer? ¿No? Porque claro, si no pueden comer absolutamente nada, aunque se mediquen, oye, su salud es lo primero.
No, mira, lo único que se puede hacer con una alergia alimentaria es evitar el alimento. No hay una medicina que cure esa enfermedad. Entonces, el alérgico tiene que eliminar tanto el producto en sí, por ejemplo la leche, como todos los derivados, como todos aquellos alimentos en los que aparezca como componente. Por ejemplo, como decíamos, el chorizo, el jamón york, es increíble la cantidad de cosas que pueden tener leche, ¿no? O, por ejemplo, si eres alérgico al huevo, hay determinados quesos que no podrás comer porque tienen lisocima. Entonces, si ya eres multialérgico, el abanico se queda sumamente reducido y te quedas bastante limitado, bueno, pues igual a, si no eres alérgico al trigo y al maíz, que también es una alergia frecuente, pues a las legumbres, y hay incluso niños que no pueden pasar de una solución de aminoácidos porque son alérgicos a todo lo que se cría, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces cuando ya la alergia son 3-4 cosas, es complicado. Y hay casas en las que los hijos son alérgicos a cosas diferentes, con lo cual también eso es una complicación añadida.
Y a la hora de preparar la comida, tiene que ser también en esas casas un poco caótico, ¿no? Porque creo que no se pueden mezclar absolutamente nada. No vaya a ser igual pasta que no tenga gluten con otro tipo de pasta, no se pueden ni rozar, ¿verdad?
Claro, y bueno, en cuestiones como la pasta, que es seca, pues vale, pero imagínate lo que es en una casa con alérgico al huevo, intentar hacer un rebozado, ¿no? Sabiendo que lo vas a poner todo pringado de huevo, y además es que la alergia alimentaria no solo se manifiesta cuando comes el alérgeno, sino también cuando lo inhalas o cuando lo tocas. Entonces, hay casos de alérgicos al pescado en los que no se puede hacer pescado porque las proteínas son volátiles y entonces provocan ataques de asma a los niños alérgicos al pescado. Además de la limpieza, bueno, que se recomienda tener instrumentos privados para el uso de los alérgenos, se requiere una higiene completa, pues de la cocina, de las manos, del instrumental, hacer primero la comida del alérgico, luego la de los demás. Y al final a veces sucede cuando es muy complicado, pues que toda la familia unifica su dieta a la del alérgico, ¿no? Uh-huh. Cuando se puede, ¿no? Si el alérgico es relativamente sencillo.
Bueno, hablábamos de si se puede acomodar la dieta, porque lo cierto es que los alimentos que se hacen específicamente para las personas con algún tipo de alergia tampoco son baratos, ¿verdad?
No, se estima que son tres veces más caros que los alimentos no específicos.
Ya.
Las empresas que nos pueden garantizar que su alimento no tiene alérgenos, porque hacen un estudio exhaustivo, son empresas muy pequeñas, con una distribución limitada, o son empresas internacionales, ¿no? Por ejemplo, hay una casa de productos para alérgicos australiana, que es la que se importa pues para hacer pasteles y demás, pero claro, todo eso lleva un sobrecoste, ¿no? Más a veces no puedes comprar en cualquier tienda, tienes que ir a aquellas en las que está, nunca puedes comprar de rebajas o de ofertas.
Ya.
No puedes comprar el suizo de oferta porque no es el que tú puedes comer. Entonces, bueno, ahí se generan otra serie de gastos, pues como las compras por internet, etcétera, que suben bastante el presupuesto familiar.
Estas alergias a la larga, pues si no se curan del todo, ¿se pueden mitigar sus efectos, Arpil?
Hace unos años, lo único que cabía hacer era eliminar el alérgeno de la dieta completamente y esperar que el cuerpo del niño, bueno, reaccionara. Perdón.
No, tranquila.
Ahora lo que hacemos es, o lo que hacemos, no, lo que hacen los especialistas, es un proceso que se llama de inducción a la tolerancia. Se hace con leche y huevo y consiste en ir dando pequeñísimas cantidades del alérgeno al alérgico, de modo que al final se alcance un nivel de tolerancia que si no le va a curar la alergia, por lo menos le va a permitir evitar reacciones peligrosas y hacer una vida más o menos normal. Entonces, bueno, eso es una solución para los alérgicos que llegan a determinada edad y se ve que ya no lo van a solucionar por sí mismos, ¿no? Que su sistema no es capaz de superarlo.
Y que aparte de eso, bueno, pues necesitarán determinadas proteínas y determinados alimentos que igual las alergias no les permiten consumir, ¿no?
Claro, los alérgicos a los lácteos, además como es un alimento muy arraigado en nuestra cultura, le concedemos muchas cualidades que en realidad las tiene, ¿no? Por ejemplo, el calcio. Los niños alérgicos a los lácteos, el calcio lo tienen que coger de otras fuentes, a veces incluso químicas, ¿no? O sea, en la farmacia y demás. Si ya la historia es de multialergia, por ejemplo, los que no pueden comer carnes van a tener un déficit de vitamina B12, claramente. Los que no pueden comer pescado ni soja, les va a faltar omega 3, que quiere decir que sí, es una cosa complicada que de momento, bueno, pues no se soluciona a través de Osequidecha, ¿no? Es decir, que luego ya es uno el que tiene que ingeniárselas un poco para suplementar la alimentación de estos niños multialérgicos, aunque hay que reconocer que los profesionales de la medicina, bueno, pues están ahí para intentar informar y apoyar, ¿no? En todo lo posible.
Y luego siempre ir con la medicina a mano, no vaya a ser que algo que te digan que no tiene lo que no puedes comer, sí que lo tenga.
Sí, el problema, bueno, no todos los niños que tienen reacciones alérgicas tienen reacciones graves que desembocan en anafilaxia.
Sí.
Pero los que sí pueden sufrir ese riesgo, que cada vez son más, porque, por ejemplo, todos los que son alérgicos a frutos secos son candidatos a un shock anafiláctico, e incluso los que tienen alergias elevadas, etcétera, tienen que llevar consigo un autoinyector de adrenalina, que hemos visto en muchas películas, en muchas series de televisión, que consiste, bueno, en apoyar una jeringuilla precargada en el muslo y apretar, ¿no? Pero eso suele llevar muchos conflictos, sobre todo, por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas, claro, los médicos, los profesores tienen prohibido suministrar medicinas, entonces el hecho de tener que manejar el adreyet y tener que llegar a usarlo les supone un, más que nada, miedo por saber usarlo bien, por no hacer daño al niño en caso de equivocación, etcétera. En todas las escuelas suele ser un punto conflictivo para el alérgico, por eso, primero por todo lo que conlleva el comedor escolar, etcétera, y luego por toda esa parte de preparación de los profesores para poder auxiliarle en caso de necesidad.
Y ya para ir terminando, Arpil, ¿es más fácil vivir ahora con una alergia alimenticia con respecto a hace unos años? ¿Está la sociedad más preparada?
Sí, sí, muchísimo más. Mi hija tiene ahora 13 años, o sea que hace 13 años que empezamos con esto de la alergia, y entonces los paquetes están muchísimo peor etiquetados, no había tiendas específicas, solo tenemos tiendas específicas para alérgicos, no había un proceso de inducción, o sea que no había esperanza de curación si no era por ti mismo. Es decir, las cosas han cambiado mucho y sobre todo es un fenómeno que se conoce mucho más, desgraciadamente, porque hay muchos más alérgicos. Entonces ya no te encuentras tanta incomprensión como antes, ¿no? Que bueno, cuando alguien quería darle de comer a tu hijo y le decías que no, era poco menos que, bueno, que se enfadaba contigo, ¿no?
Claro.
Por eso la tradición habitual del abuelo en el parque dándole de comer algo al niño con todo su cariño. Ahora, sin embargo, todo eso está mucho más arraigado en la conciencia social y hay más facilidades, lo que te digo, tanto en el etiquetado como en tiendas, en suministros, etcétera.
Bueno, pues ha quedado claro que a día de hoy la vida es un poquito más fácil para los alérgicos entonces, ¿verdad?
Sí, queda, como siempre, queda,
claro,
toda
queda
la
un caminito
vida,
por pero, recorrer, pero bueno.
Pero junto, muchísimo mejor, si estamos, no tiene ni comparación.
Estamos en el camino. Arpil Cerrozuda, de Alicante, la Asociación Vasca de Alergias Alimenticias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nada, a ti.